Gordo, un podcast sobre Fat Records en español, temporada 4.
De vuelta en Gordo Podcast, un podcast sobre Fat Records en español, acá con, junto a mi amigo Andy, terminando el primer tiempo, capítulo número 45, RKL.
RKL, niños ricos en LSD. Todo bien. ¿Cómo estáis, Mati? Yo aquí medio nublado, pero bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás ahí por allá?
Hace frío, weón. Hace frío, pero está soleado. Es como esos días sol de invierno. Aunque ya no hay invierno. Pero no sé, el día claro, soleado, pero hay 4 o 5 grados y hay un poco de viento igual. Toda la semana anduvo así.
Va a estar en la casita entonces.
Va a estar en la casa, así que nada, hoy día empiezan los playoffs de la NBA, así que va a estar en la casa todo el día.
Va a estar en la casa viendo básquetbol sentado en el sillón.
Eso mismo, ese es mi plan. Perfecto. Y entre medio voy a ver los capítulos de los X-Men 97, ¿los viste?
Sí, algo estaba viendo ahora ahí, está muy buena idea. Buena idea, weón. Bien, pues weón, va a estar en la casita, pedir comida, ni siquiera cocinar, ni una weón, chavo nomás.
Sí. Oye, ¿cómo estuvo tu experiencia con LATAM esta semana?
Puta, la wea como el pico, weón. No, ¿sabes que el...? Puta, ¿querés que cuente toda la experiencia o solamente...?
No, digamos
que es como el pico nomás. Que fue como el pico. Sí.
Te trajo a la casa con...
Conche tu madre. Atraso. Sí, weón. Qué mierda, weón. Dormir en el aeropuerto es lo peor del mundo, y más encima que el aeropuerto de Iquique es como el pico.
¿No podía ir a la Sofri nocturna, weón, bueno, o algo así?
No, y la Sofri vale callampa ahora, amigo, es como un mall chino nomás. Ya no tiene el brillo y el no sé, pues la tradición que era antes, que realmente había guas baratas y que valía la pena ir y todo, ¿cachai? Ahora es como ir a Mace, weón. Bueno.
Pero tú fuiste, ¿sí? Yo nunca he ido, weón.
Sí, he ido varias veces.
Cuando era chico, y... mi papá a veces me decía, estaba en Iquique, tenía que ir por trabajo, y me decía, va a pasar a la Sofri y me traía cosas. Pero no, es como un mito para mí. Pero me imagino que sí. ya no existe ese
no, tipo. No es lo mismo, seguro, encontráis quizás un par de cosas ahí, pudiste tener suerte y todo, pero no, ya no es como antes. De hecho, la misma gente dice que la gente que ha estado años viviendo y trabajando en Iquique comenta lo mismo, pues bueno. No. Que la Sofri ya es como un mall chino grande, ¿no? No tiene mucha gracia la weá. Sí. Así que eso. LATAM, te odio, weón.
Oye, ¿cómo viste la vuelta de Gordo?
Bacán, weón. Fue muy entretenido, lo echaba de menos, weón, y nada, pues, bueno, de vuelta a activar la energía ha estado bastante, bastante interesante, weón. Lo echaba de menos y está, bueno, se viene a todo ritmo esta cuarta temporada, weón. ¿Y sí. A ti? ¿Cómo
bien,
te pegó?
Bien. Nos escribió varias gente, nos escribían cosas sobre Me First and the Gimmes, algunas historias del concierto en Chile. A esa gente les quiero dar una noticia, ¿no? Hicimos una cuenta de Podline. ¿Qué significa esto? Podline es una plataforma que es gratuita, que uno aprieta el link y la gente nos puede enviar mensajes. Obviamente estos mensajes los podría mandar también por Instagram o por WhatsApp, pero la idea de Podline es que los va guardando ahí mismo y los podemos descargar y los podemos tocar en los capítulos de los podcasts y podemos ir comentándolos. Así que si la gente tiene alguna buena historia de Fat Records, de las bandas que estamos hablando acá, los animo a que se metan al enlace que vamos a poner en nuestro Instagram, en nuestra página, y nos envíen mensajes, porque no solamente los amigos que conocemos nos pueden enviar su historia, seguramente hay muchas historias por ahí que vale la pena comentar en este podcast.
Sí, y no solamente de las bandas que lleva el título de cada uno de los capítulos, sino que aquí hemos hablado un montón de tonteras y hemos mencionado a un montón de bandas, grupos, sellos, autores, personajes, etcétera, cualquier tontera, o corrigiéndonos también, ¿cachai? Porque también nos podemos equivocar o se nos puede pasar algún dato o lo que sea. En definitiva, es como... va a servir como una ayuda a memoria para todos, weón, y si los mensajes están interesantes y lo que sea, weón, obvio, van a ser todos publicados, no va a haber ningún filtro, así que está muy buena la iniciativa de don Matías. ha estado trabajando estos días.
¿Te acuerdas que un amigo psicólogo una vez nos envió un mensaje que era súper interesante? Sí. Ese tipo de cosas también en Instagram no lo pudimos descargar, pero andaría bueno que la gente no escribiera. Obviamente vamos a ir trayendo invitados y todo, como toda la temporada, porque tiramos una talla el capítulo anterior y te acuerdas que saltó alguien y dijo, pero ¿cómo no van a tener invitados y todo? No, hay invitados, tenemos en el plan algunos.
Sí, muy pronto. Sí, van a haber invitados. Van a haber concursos, vamos a hacer algo relacionado a las cosas que la gente comparta con nosotros, que nos etiquete. Entonces vamos a estar, nuestro propósito de este año es estar bien activos y participativos con nuestra audiencia.
Y también van a haber predicciones, ¿o no? Predicciones que se cumplen, como en el capítulo anterior.
Ya le asuntamos una,
Más que predicción, igual fue, yo conté, ¿te acuerdas que Spike había dado como el dato que podía salir un disco de Mi First en vivo? Pero ese tipo de noticias aparecen todos los años. Acuérdate que hace como 10 años que se está diciendo que Fat va a sacar un Live in a Dive del Leftover Crack. Y no sé cuántos EPs y discos perdidos, pero esta vez estaba la noticia, salió el capítulo de Mi First and Gimme Gimmes, y al otro día de que salió el capítulo, nos sorprenden con una canción en vivo, en quinceañera, como lo habíamos contado, en un cumpleaños de 15, y la canción es Dancing Queen.
Temazo, ¿lo escuchaste?
Sí, es un cover de 18s, ¿o no? No. sí, pues weón, temazo. Pero viste, lo que me sorprendió también fue el tracklist. ¿Viste hay muchas canciones en español?
Claro, y el público, ¿cachaste? Era como muy de. Claro, quinceañera, pues, obvio, pues, weón. Los gritos y como calcetineras, como de niñas. Cheerleader. Fans. Cheerleader, sí, ¿no? Puta, la chuntamos a Teen Idols, la chuntamos ahora a Mi First y varias más, weón. Así que estamos como unos Yolanda Sultana, una alpargata al lado de nosotros, Paul.
Sí, a pesar que son predicciones, también son como deseos también. Ya, ¿cuál es, saquémonos al tiro uno, ¿cuál es tu deseo? Así, si pudiera.
No, yo lo dije el otro día, el Let's Talk About Leftovers de Black Wagon, el lado B, ese, en vinilo doble.
Tu deseo.
Ese, más encima que cumple 25 años pronto, por ahí, así que yo creo que voy por ahí. Mis fichas están por ese. Mira. Solamente se editó en CD, entonces tiene todo lo. Tiene todas las características para poder ser editado en vinilo. Salió en el sello Joy Cape, que también lo mencionamos. Sí, entonces, no tiene por qué no ser.
Sí.
Me gusta mucho ese disco, hay canciones muy buenas, que claro, después fueron editadas en este box set, venían ahí entre medio, pero nada, pues tenerle un disco entero sería bacán. ¿Y tú tenías alguna predicción, o sea, algún deseo?
Y yo tengo un deseo hace años ya que también viene de esos rumores y de cosas que se escribieron, que el disco nuevo de Banner Pilot. Eso me gustaría.
Ah, ya, pero estamos hablando de algo nuevo.
Algo nuevo, sí. El disco nuevo sería por ahí Banner Pilot Dead to Me, me gustaría la vuelta. Pero así, en cuanto a reediciones o algo, me gustaría que sacaran las reediciones de Nerve Herder, porque no los tengo. Y me gustaría tenerlo así como lindo en colores. Y si sacaron el de Teen Idols, ¿por qué no? También he visto que se juntó Bracket y están tocando, entonces el E is for Everything no andaría mal.
No andaría mal por ahí. Oye, ¿los Teenage Bottle Rocket qué? ¿No seguirán? ¿Estarán en FAT todavía? ¿Estarán en la órbita de FAT? No, está como medio dispersa esa weá, Siento
es
como
que después que... de esa funa acuática, yo creo que hubo una pelea y deben haber como cosas, como siempre, opiniones polarizadas, pues entonces debe haber gente que decir sí están en FAT y otros que no, y al final entre sí no, queda siempre el no, pues, porque si te has fijado, los shows que han tocado, los tours, no lo han posteado ni en la página de FAT, ni en el Instagram, no hay nada.
No, eso me ha parecido muy extraño.
Aunque digámoslo también que, lo hemos dicho en varios capítulos, tampoco es como que FAT esté haciendo el ultra sello activo. Si te fijas, salió el disco de Min Jeans, tampoco hay como una promoción gigante, aparte de tours allá y acá. Pero aún así, bien, porque podría haber sido mucho peor la situación que no saquen nada. A mí, de hecho, me sorprendió mucho que haya salido un nuevo disco de Min Jeans.
Bueno, no sé, vaya uno a saber qué pasa por esa administración, weón. Sí. No tengo idea, weón.
Sí.
Bueno, esperemos que este año se vengan discos nuevos, reediciones buenas y vuelvan un poco a la actividad después de tanto show con la despedida de NoFX y toda la weá. Así que anuncien Sudamérica. Yo creo que eso es un buen Yolanda Sultaneo. Que confirme NoFX una gira sudamericana.
Sí,
Eso
y
ya estaría bueno.
ojalá que sea así como con todo, como han sido en todos lados, pues, que
Claro,
vienen
po, claro.
con varias bandas que no han tocado en Sudamérica.
Oh, te
Acá,
imagináis, sería bacán, weón.
sí, acá van a andar de gira con Circle Jerks y con Scream, con Dave Grohl en la batería. Más o
Ah,
menos.
mira, una weá tranquila,
Sí,
tranquilito.
y obviamente que Dead por ahí también metido, pues, porque el
No
dealer
anda
hay
solo.
que traerlo.
Sí,
No
bo,
hay fiesta.
hay que andar con el weón, si no se arruina todo, bo, se pone fome.
Sí. Oye, a propósito de discos nuevos, ayer, como en todos los viernes de Spotify, un medio disco de
Como el
NoFX.
medio tiempo, capítulo
Claro.
45, medio tiempo, medio disco.
Exacto. Y esta es como, digamos, la tercera parte de esa trilogía, ¿no es cierto? Porque salió el disco single, salió el disco doble y ahora salió el medio disco, que es
El
casi
medio
como un
disco.
EP, ¿no es cierto? ¿Qué te pareció?
Claro. Sí, bien, ya habíamos escuchado una canción, la canción a High Standard, Soy una rata.
Sí.
Sí, me pareció ok, tampoco. No lo escuché tanto, la verdad, lo escuché un par de veces, son poquitas canciones, estuve ahí dando vueltas. Pero hay que tenerlo.
Eso mismo te iba a preguntar, eso ya lo compraste.
Sí, no, 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 no lo compro, no lo he comprado todavía, pero. Si tu defecto se encargara de hacer su trabajo, y creo.
Sí, espero.
Pero no sé, weón, ¿qué se puede decir de NoFX el 2024 en relación a discos editados, weón?
Nada, pues, si son
No,
como más
nada,
para
pues
la colección, ¿o
loco.
no? Como para.
Sí, es como para el hueveo, como pueden hacer lo que a estas alturas de la vida pueden hacer lo que quieran, pueden editar lo que quieran. Un disco de puros peos, weón, da lo mismo. Pueden hacer la weá que quieran. Entonces no. No sé, weón. Quizás más adelante, a medida que pase el tiempo, los días, le iré prestando más atención al disco en sí, ¿cachai? Y podremos tener un review quizás un poco más afinado, pero tampoco es como que. Este disco no le va a cambiar la vida a nadie, pues, weón,
No, 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 no.
¿cachai?
No,
Ya
pero está
no.
bien, pues igual hay que tenerlo en la colección. A propósito de
Sí,
colección, ¿te
obvio.
acordás que alguien posteó una vez un PDF como con los 50.000 discos de NoFX y todo?
Sí, yo te mandé esa
Que
weá, lo encontré en
sí.
internet y que iba a ser editado en un libro la weá. Pero me imagino que será editado cuando se acabe la discografía, pues cuando realmente estos weones ya no saquen más weas, pues entonces está difícil porque imagínate, van a empezar a salir un montón de cachureos ahora cuando estos weones cuelguen la guitarra, weón, y va a ser una weá infinita, weón. Sí,
¿Qué tan
¿para qué
lejos
estamos
estáis de
jugando?
completar esa colección?
No, lejos.
¿Súper
Sobre
lejos?
todo con los 7 pulgadas, weón, y esas
Son
weas, esas
muchos,
locuras, son
¿no?
muchos, weón. Tengo hartos, pero me faltan un montón. En LPs creo que voy al día, ¿cachai? Pero claro, pues, hay de un LP hay 50 variedades, pues, weón, de
No, pero sí
distintos
las variedades,
colores,
Cuban, sí las
¿cachai?
variedades,
No,
sí.
sí, no, sin las variedades voy al día con los long play, pero con los 7 pulgadas, no, weón, ni un.
¿Cuáles son así
Ahí está.
algunos que tú digáis, un par que tú digáis que te gustaría tenerlo así, que no
Don't Call
está
Me
ahí?
White, LP Don't Call Me White, donde sale ese perrito en
Ah,
amarillo.
verdad, están en 12, sí.
Hay un picture disc del Living Alone también. ¿Qué más? Hay un, ¿cómo se llama? Cuando sacaban un disco por mes en todo un año, ¿te acordáis? Que
Sí, la primera vez,
con
porque después lo
sí,
hicieron de nuevo, sí.
claro. Que tú los das vuelta y hacían como una ilustración de los huevones como disfrazados como de Misfit y todo.
Oh, verdad, tenés razón, se me había olvidado eso, sí.
De hecho, de eso, porque son 12, debo tener, no sé, 6, ¿cachai? No sé cómo es así, weón, como hurguetear en toda la weá y uno los busca en Discogs y, weón, ridículos los precios,
En
pues,
algún momento, pero ¿tenías split con The Spitz?
No, tampoco lo
Es
tengo. Esa weá
bueno ese, sí.
se agotó
Sí,
muy rápido ese
ese me
disco, weón.
gustaría también tenerlo a propósito de los 7 inch.
Pero todas las demás weas, como que estoy cubierto, weón. Y claro, de repente entra un poco la desesperación, pero después te acordáis que, no sé, pues, weón, hay que ir al supermercado
Sí, pues, y comer.
y comer y
Sí.
vivir.
Pero de repente salen cosas, ¿eh? Ya no, es verdad que ya no, que no es como hace 10 años atrás que en el Discord de repente, puta, te salían así. Yo la última suerte que me pegué fue hace como en el año COVID, que me acuerdo que estaba y fui a ver al Carlos a Lausanne y justo ese día apareció el de River, es el primero que no lo tenía, y el 4AM de Friday de
Abate.
Avail, y los dos por 30 euros, una cosa así, precio ridículo, weón. Y yo lo compré así desesperado y un poco, y después, sin pensarlo, y después lo pensé y dije, ah, no me irán a cagar, weón, porque es tan barato. Y al final no,
Claro.
weón, en verdad que era, fue la última. Así que no sé, no se pierde la esperanza.
Sí, aparte que por ejemplo, yo nunca en mi vida pensé que iba a tener el HoFX, este disco
Sí, pues weón, yo también,
que
tenés razón.
editaron así hace muy poco y bueno, esa weá la hicieron como para los coleccionistas, ¿cachai? Para todos los weones que realmente no pudieron tener esa edición tan limitada que salió en su oportunidad, entonces también, pues ahora hay más acceso, se abren las posibilidades un poco de tener estas weas medias raras
Sí, es
que nos
verdad.
gustan tanto. Entonces, uno no pierde la esperanza. Tampoco me quita el sueño tener todos los 7 pulgadas de NoFX en la vida,
Sí.
¿cachai?
Pero
Sé que en
entretenido estar
algún
buscándolos,
momento.
pues, estar
Sí,
como eso,
obvio,
es como una
es un
colección, pues.
ejercicio y uno se mete a Discogs y empieza a cachurear y todo. Y de repente dan ganas de comprarse un montón de weas, pero entretenía la actividad de la búsqueda, weón. Esa weá me gusta
Sí,
mucho, weón.
a mí también.
Me recuerda mucho a cuando no había internet y había que salir a buscar las weá. Entonces era como
Sí.
esa Indiana Jones. Me disfrazo de Indiana Jones y me pongo a salir en la búsqueda del tesoro.
Sí. Yo ahora me compré el de Decline que salió en color, también un repress que no lo tenía, pues, bueno. Así
Bien.
que igual bacán, bueno. Así que como decías tú, los repress ahí esperando. Pero vamos a los
Sí,
que nos
bien.
convoca, ¿o no?
Vámonos con boca.
¿Cuál es nuestra convención de nombre? Les decimos RKL nomás, pues. Los
Sí,
Rigi.
RKL o
Sí.
los cuicos. Los cuicos en éxtasis, en ácido.
Sí. Rich Kids on LSD o RKL.
RKL.
RKL en español. Así que, nada, una banda súper influenciadora y que la traemos acá a FAT porque el último disco fue un Live in a Dive. No estaban en FAT, no es una banda clásica de FAT, pero tiene mucho, mucho que ver con integrantes que tocan en bandas de FAT. Así que por eso les traemos la historia de esta banda, quizás para en Sudamérica no tan grande, digamos fuera de California, pero en California son unos dioses, son unos dioses. Y por eso, entretenido estar revisando la historia de esta banda. Y como siempre, la primera pregunta es, ¿cuál es tu relación con esta banda? ¿Cómo te acuerdas cuando la primera vez que lo escuchaste o qué?
Mira, la verdad es que no tengo mi historia, no tiene mucha relación con esta banda. La vi pasar un montón de veces en un montón de cosas. Entonces, no tengo mayor seguimiento. No sé, pues bueno, es una banda que yo escuchaba cuando chico, como escuchaba las otras, ¿cachai? Entonces, más que nada, es como una banda que uno cacha porque tenéis que conocerla nomás, pues, nada más,
Sí.
¿cachai? Y claro, como decías tú en la intro, esta banda es tan importante que yo creo que si sin esta banda no existiera, muchas de las bandas de las cuales hemos hablado en todos los capítulos no hubiesen existido, güey, incluyendo NoFX, Black Wagon, No Use for a Name, no sé, etcétera, un montón. Y reconocido por ellos mismos, el mismo Fat Mike, el mismo Joey Cape, todos los weones, reconociendo este mérito de RKL y de la influencia que tuvieron en ellos a la hora de formar otras bandas. Entonces, es por eso que es tan importante para Gordo, para Fat y para el mundo de San Francisco y de las bandas que tanto nos gustan, porque es importante, Pugo, es una banda súper importante pero no estaba en mis registros. No es que la haya conocido ahora, sino que la conocía y todo, pero no le prestaba mayor importancia, Pugo, ¿cachai? Ahora que me puse a indagar y toda la weá, descubrí un montón de weitas, Pugo, así que está bien interesante.
Sí, a mí
¿Y
también
para
eso
ti?
me parecido, parecido, solo que empecé a indagar más hace 2 o 3 años cuando salió el Live in a Dive, como que lo escuché y dije, ah, bueno, le voy a prestar más la atención a esta banda, y como que, bueno, siempre ya la había escuchado porque estaba en Epitaph, obviamente, y uno sabía que los integrantes de la Crown habían tocado en RKL. Y nada, pero le doy un mérito tremendo. Y eso es lo entretenido de hacer este podcast también, que a veces las bandas que están como en una segunda, tercera línea, a veces le damos nuestro trabajo de investigación y nuestro tiempo para escucharlo y para meternos bien adentro de la banda. Y como veníamos diciendo, esta banda tuvo muchos quiebres, ¿no es cierto? Se forman en 1982, súper jóvenes, y el único integrante que ha sido constante es el guitarrista Lac Vagon, de ahora Chris Rest, el otro Chris, no el hueón pesado gigante, ¿cómo le decían?
No, el pailón culeo.
Sí. El otro, que fue también el que vino a Chile.
Sí, bien. Nosotros siempre hablamos con, no sé, pues, hemos hecho capítulos de NoFX, de Lac Vagon, para poner un poco en la línea de tiempo a esta banda. Siempre hablamos, o por lo menos comentamos, que lo peligroso que era la escena de Los Ángeles en esos años, la violencia, las drogas, los suicidios, los asesinatos, los accidentes, un montón de cosas que hemos comentado varias veces. En ese contexto hay que poner esta banda, en esa línea de tiempo hay que ponerla en una escena en donde el abuso de las drogas y del alcohol estaban a la orden del día. Entonces estos güeyes eran como los niños símbolos de todo ese caos, y aún así, dentro de todo lo desordenado o todo lo palpico que podían haber sido, para la época eran considerados muy, 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 pero muy talentosos, weón. Así que eso es muy destacable. Si uno escucha sus discos, weón, puede ser un ruido infernal, pero si le prestáis un poquito más de atención, tiene mucha técnica, weón. Hay mucho, mucho, mucho virtuosismo en la música de estos weones.
Sí, de hecho, muy, muy parecido a lo que hacen ese tipo de bandas que nosotros hateamos a esa acá, como tipo lo que se llama skate punk, con mucho, mucho virtuosismo. Pero claro, en el año 82. De hecho, lo dice mucha gente. Fat Mike lo dice. Nunca había escuchado una banda así y eran como el modelo a seguir en cuanto a tecnicismo. Igual. Y sin RKL no existiría NoFX como existe ahora. No con el mismo sonido.
Exacto. Cuando hablas del skate punk, esta banda realmente era una banda...
estos son verdaderos. Estos sí andaban en skate. No como tú, poser. Poser. Nunca anduviste en skate y te llamas skate punk. Poser.
Claro, pues esta era la banda sonora de... O sea, estaba JFA, estaban los Circle Jerks, estaban todos esos hueones, pero estos culiados vivían en la playa, pues bueno. Entonces era como más encima, era como la versión punk de los Sublime, no sé, como esa, sí, ese look, bueno, tenían los hueones, ¿cachai? Sí, entonces verdad, era como... Verdad. Pero eran punk los hueones, pues bueno. Y entonces... Nada, weón, fantástico, weón. Para todos esos skaters de esa época, weón, esta era su banda sonora, weón, definitivamente, sí, weón.
Oye, tengo que hacer un paralelo ahí obligatorio. ¿Viste lo de Sublime en Coachella?
Sí.
El hijo de Brad, weón.
Sí, weón.
¿Qué canta? La weá acuática,
no
weón.
No Doubt. ¿También viste No Doubt?
Sí, weón. Ahí toca a Jorge Wellers, ¿no?
Como el vino, weón, como el vino, sí. no te mueras nunca, por favor. No, qué bacán, weón, qué bacán, me alegró, sí, verla, weón.
Sí. Ya. Oye, volviendo así a este virtuosismo escuático igual, aparte que eran súper jóvenes, de hecho estaban en el colegio cuando comienzan y estuvo invitado a la banda a tocar Joey Cape. Bueno, como decíamos,
¿sí?
Sí, como decíamos, Chris Rest, el guitarrista que todos lo conocen por la Crown, ¿no es cierto? Y Bomber Manzullo, que son los fundadores de la banda. Y le invitaron a Joey Cape a que tocara guitarra, pues. Y cuentan ahí que Joey Cape no lo dejaban salir, pues. Estaba castigado, pues.
Sí, eso decían, que este weón de Joey Cape pasaba castigado, weón. Pasaba castigado, el culiado, desordenado. Entonces, en uno de esos castigos, el weón no lo dejaron salir y se perdió la oportunidad de participar como guitarrista en RKL, pues. Imagínate, ¿cómo hubiese sido la historia, weón? ¿No hubiese existido Lac Vagon después? ¿Quién sabe, weón?
¿Quién sabe? Un poco... Raro igual, pues. De hecho, porque también el Joey Cape trae a Jason Sears, que es el vocalista clásico de RKL, pues. Él lo
Claro, más
trae
encima
porque él lo... Sí.
propone el weón que cante, pero él no puede ir porque está castigado la weá, abuelo.
Sí, y también cuenta que era difícil igual porque no tenían nombre. Es como es la típica historia, esta historia, ¿cuántas veces la hemos contado? La banda se forma, viene el primer show, que debe ser así como en el colegio, me imagino, en un garage de alguien, y no tienen nombre, entonces se ponen cualquier cosa. Y de alguna frase están güeyando que alguien decía, no, en ese tiempo estaba en California muy de moda el LSD, ¿no es cierto? El LST,
Claro.
y decía, no, como que los cuicos, como decías tú, estaban en LSD y pusieron Rich Kids on LSD. Y después contando, yo he escuchado un podcast con Joe Raposo, que lo voy a contar un poco más tarde cuando él entra a la banda, pero él decía que a él le da vergüenza decirle a contarle a la gente que tocaba en una banda que se llamaba así.
Obvio, po,
Sí.
weón, obvio, ¿cachai? O sea, ¿qué imagen? Más encima cuando Joe Raposo entra, el weón tenía como 17 años. Bueno, de ahí entraremos en
Sí.
ese mundo.
Sí.
Pero claro, fue un comentario en estas típicas fiestas que hacen los gringos, fiestas en los patios, en las casas y toda esa
Con los
weá,
vasos rojos.
con los vasos rojos y muy gringo todo. La gente decía, ah, weón, ¿qué es estos weones? Son unos cuicos en LSD nomás, weón, ¿cachai? No, y lo weá que hoy, ¿sabes qué? Hola, weón, somos RKL, niños ricos,
Sí.
LSD. Y ahí quedó, pues, weón, y quedó para siempre. Así
Sí,
que, no,
sí.
muy bacán, pues, weón. O
Sí,
sea,
acá.
historias que hemos hablado un montón de veces, weón, de que los nombres al final terminan siendo. Hay bandas que se preocupan tanto de que el nombre sea una weá así estratégicamente bien pensado y todo. Créanme que hay weones que no, pues,
No,
weón.
pues,
Que cualquier
no. Cualquier
weá,
cosa, claro, y sobre todo en esa época parece muy, muy, muy,
weón.
muy típico. Oye, entonces nos imaginamos aquí a gente que está en la secundaria terminando el colegio o haberlo terminado recién, grupos de amigos ahí en Montecito, California,
Montecito.
virtuosamente tocando guitarra y trayendo esta para, en ese entonces, muy, muy original estilo de música, que es un poco así, medio thrash metal suena, pero también melódico, con ese tempo así que uno conoce popularmente por NoFX y la Clown, y lo asociaron a una escena que se llama Nardcore. ¿Te dice algo eso?
Puta, he visto pasar muchas veces esa palabra, weón,
Sí.
y pero no tengo, no me hace mucho sentido. ¿A ti te parece mucho que los primeros discos, el primer disco de estos weones, es muy NoFX, Maximum Rock and
Sí,
Roll?
pues, de hecho, el primer disco o el primer EP que se llama It's a Beautiful Feeling sale por Mystic Records en
¿Eh?
1984. Imagínate, el
Por
año que yo
eso.
nací, esto ya están sacando un disco por Mystic Records, que es el mismo sello que sacó Maximum Rock and Roll de NoFX.
Maximum Rock and Roll, claro.
Sí.
Después tuvieron algunos problemas, quizás como
Sí.
siempre, con el tema del
Sí.
sucio dinero.
Sí. Pero volviendo a ese tema, Nardcore, era así le llamaban a las bandas de Mystic Records en ese entonces, que era esa Stalag 13, Alripute, ya lo había hablado en el capítulo de NoFX en la parte 1, y Scared Straight, y después viene RKL y sonaron un poco distinto, pero sí, es verdad, es muy, muy comparable los inicios de NoFX con los inicios de RKL. Se cuenta también que mientras grababan el primer EP, el baterista sufrió un accidente, se cayó en skate y se fracturó la muñeca. Y dicen que el propietario de Doug Moody de Mystic Records le puso como una cinta adhesiva en la muñeca y le pegó la baqueta a la mano para que pudieran
Para
terminar
que puedan
la
terminar el
sesión.
disco.
Sí.
Sí. Oye, hablando de eso, mira lo que tengo acá, weón.
Mira.
¿Se me alcanza a ver?
Sí,
Super
Super
7
Seven Sampler.
Sampler. Aquí
Mira.
también, pues, de Mystic Records. Y aquí aparece NoFX, Carol Strange, Aggression, RKL, Social Speed, Battalion of Saints, Ill Repute, Green Pill. Bueno, un montón de weón, weón.
Sí, pues
Así
eso es
que,
justo lo que se llama Nardcore.
claro, esto es la banda sonora de todo lo que estamos hablando con el Mati ahora, pues, weón. ¿Cachai? De esa época.
Sí,
Este
deberías
un
postearlo
cueazo.
en los
Sí,
bonus track. ¿Dónde lo
pues
sacaste?
este es un cueazo del Persa Bio Bio nomás. Ni
Sí,
siquiera.
mira, ¿de hace cuánto lo compraste?
Se ve hace bien. Muy poco, año pasado,
Mira,
año y medio.
mira.
Ahí está toda la.
La discografía. Sí, oye, postearon los bonus tracks para que la gente lo escuche, porque es súper recomendable para los que les interesa como escarbar en en el pasado y descubrir bandas antiguas
Claro,
que no.
quizás, pero háganse una idea de lo que estamos hablando. Con la gente que conoce NoFX y eso, el sonido de Maximum Rock and Roll no tiene nada que ver con el sonido que nosotros conocemos de NoFX. Así que eso es un poco el contexto de la banda que estamos hablando ahora hasta el momento, ¿cachai?
Hasta el
Después
momento.
irá evolucionando naturalmente en su sonido.
Sí. Y acá nos metemos también en algo con el primer EP que es súper importante, que es el arte de RKL, ¿no es cierto? Tienen un logo especial, tienen como una figura que es como un niñito con esa boina, con una hélice arriba, como ese de los
Beanie Boy,
Tiny Boy, como el de los Tiny Toons, ¿te acordáis? Que el
Sí.
pequeño Tasmania.
Sí.
Y el arte lo hace Dan Sykes. ¿Y quién
Yo
es,
ayer
amigo? ¿Dan
busqué, yo ayer,
Sykes?
bu yo ayer busqué a Dan Sykes en Instagram y puta, y su vida artística ha sido casi basada en RKL. Tiene algunas otras cosas y todo, pero como su fuerte fue el Beanie Boy. El Beanie
Sí,
Boy.
pero también tiene otra cosa muy, muy icónica. ¿Sabes lo que es?
¿Qué?
El logo de Fat Records.
Ah, sí, ¿no? Y bueno, y un montón, y un montón de diseños de discos de Fat también,
Longest
po.
Line.
Longest Line. Mira, qué
Sí,
lindo.
Dan
Muy lindo.
Sykes, que está enfermo, igual tiene una enfermedad crónica. Ya habíamos visto Fat Mike posteando hace un par de años algunas cosas incluso con el arte de Longest Line a beneficio de
Para
Dan
hacer
Sykes.
fondo,
Sí.
sí, he visto un web pasar por ahí. Y también esta weá sale de una situación totalmente al peo, por decirlo. Creo que se estaban tatuando los weones y así como estaba Dan Sykes dibujando otra weá para Suicidal Tendency en ese momento
Sí.
y le dicen así como, weón, ¿por qué no te así tal y tal weá? Y ahí aparece, pues, de la nada, así también una situación súper así X, ¿cachai? ¿Quién iba a decir que después se convertiría en el personaje como el de Iron Maiden, que lo iba a acompañar toda su carrera, weón?
Sí, las coincidencias, pero también cuánta gente talentosa en los alrededores para que pasen este tipo de cosas.
Es que sabéis que yo creo que, bueno, lo hemos hablado siempre, la motivación que tenían estos weones en esa época, a mí es una weá muy admirable, weón, ¿cachai? Me hubiese encantado haber tenido esa motivación, o esos huevos, o ese grupo de amigos igual de motivados que uno, ¿cachai? Como para poder hacer weá y que trasciendan y quedar en la historia, o por último, que un proyecto, el cual sea, dure por años, ¿cachai? Entonces, es muy admirable esa weá, weón. Cuando hablamos, no sé, porque las bandas editan discos todos los años, weón, ¿cachai? Moviéndose, weón, y cabros, weones con 20 años, ¿cachai? Girando por alrededor del mundo. Entonces, yo creo que es una de las weas que más admiro de todo este mundo y todas estas tonteras que hablamos acá en el programa, weón.
Sí, es verdad. Bueno, no solo saldría un EP por Mystic Records, sino también un álbum que se llama Keep Laughing, que es el primero que abre con un tema que se llama Think Positive, que es la muestra de lo que es RKL. Una intro larga con mucha guitarra y un bajo súper técnico, como decía ahí. Ese tempo tipo NoFX del SM Airlines, que el tempo al menos lo mantuvieron. Y después de que sale este álbum. Hay una pelea que es la que tú decías antes, ¿no es cierto? Y la pelea es básicamente por dinero, porque ellos alegan que Mystic no les pagaba, que no habían tenido un trato, que no lo habían cumplido. De hecho, se
Como
cuenta,
siempre.
claro, como siempre, como ca con casi todos los sellos, se cuenta que ellos mismos en las giras que hacían durante California hacían copias piratas de sus propios cassettes y de sus propios merch, porque se supone que habían hecho un trato con Mystic, que Mystic hacía el merch también. Y al final no les
Claro.
pagaron nada, y al final tuvieron que ellos como hacer contrabando de sus propias cosas para venderlo en sus shows para poder generar un poco de dinero.
Claro, sí, también conocí esa historia y qué triste, weón, qué triste, porque al final, por más que ahora hayan pasado los años y ahora sean bandas reconocida a través del tiempo y en el mundo, Es abuso, weón. Es aprovecharse nomás, weón. No hay otro calificativo para la weá, weón. ¿Cachai? Mala onda, weón. Totalmente. ¿Cuántas historias hemos escuchado en el tiempo que los weones se cagan a los artistas o
en
simplemente
casi
no
todas
les
las
pagan,
bandas, weón? En casi todas las bandas.
Entonces,
Impresionante.
es impresionante que todos tienen el mismo denominador común, weón. Siempre hay un atado de plata entre medio, weón, con los sellos, weón. Y tampoco eran sellos tan grandes. También eran, estamos
No
hablando de
son
siempre de
sellos
música.
con 5 o 6 bandas, weón.
Siempre estamos hablando de música independiente, weón, de weas que no trascienden más allá de un nicho.
Sí,
Entonces, es
es como que
muy
alguien que tuviera
extraño.
una tienda en el Portal Lion se cagara a la gente y no les pagara y se fuera y desapareciera, ¿no es
Claro,
cierto?
bueno,
¿Cómo?
como que yo organizara una tocata y dejara entradas en una tienda en el Eurocentro y después no me pagaran esas entradas, pues, weón, ¿cachai? Que
Claro,
se vendieron. ¿A quién no le ha pasado?
una cosa así, como que dejáis tus cassettes, tus CDs del sello a concesión en una
Claro.
tienda que está, por ejemplo, en el Portal Lion y en el
Por decir algo,
Eurocentro,
por
por
decir un
decir
lugar.
algo, y después desaparece la tienda de un día para otro, ¿no es cierto?
Claro, si alguna vez ha pasado acá en Chile, imagínate en Estados Unidos, pues, una locura.
Sí, pues, bueno. Entonces, todo eso por el sucio dinero, bueno. El sucio dinero
Sí.
que caga la banda. Es un ejercicio importante igual porque siempre hablamos, ¿no es cierto? Le tiramos a Flores porque a Fat porque los mismos artistas se la tiran, ¿no es cierto? Igual hay otros sellos también como Epitaph y deben haber un montón más de los que no sabemos porque no estamos tan encima. Pero ¿qué papel tan importante juega un sello justo que hace promoción en el resurgimiento de las bandas? Porque imagínate cuántas bandas que quizá habrían tenido el potencial, el público, incluso hasta el potencial económico de hacer la banda sustentable durante el tiempo, habrían sobrevivido más si es que hubiesen tenido una mejor gestión.
Claro, pues, o sea, imagínate, pues, onda, hablando de un detalle no menos importante. ¿Cuántas bandas murieron en el camino al tropezarse con este tipo de weas, cachai? Imagínate. Oh.
Sí, las de Lookout entera, imagínate todas esas bandas que están en su peak, Queers, Mr. T Experience en su momento, que dicen que Lookout se los consumió completamente financieramente y en cuanto a la promoción.
Se tomaron la plata los culeos y no la
Sí.
avisaron a nadie.
No, capaz, pues, weón. Oye, bueno, saliendo de Mystic, ¿no es cierto? Se ponen a buscar un nuevo sello y encuentran uno que se llama Alchemy Records y ahí es donde editan su, digamos, su joya, el disco quizás que lo hizo como a recorrer más allá de los límites californianos, y este disco es Rock and Roll Nightmare por Alchemy Records en 1987, reeditado en CD por Epitaph Records en los 90, y como decíamos, Bomer, que era la fuerza y la cabeza creativa de la banda. Cuenta también Chris Rest, que era un perfeccionista total y que él quería tocar los riffs ultra rápido y que los demás no le podían seguir el ritmo al principio. Se nota en su primer tema de este disco, también Scab on My Brain, que es como el hit. Y él introdujo esos elementos porque él escuchaba también mucho rock progresivo, thrash y thrash metal, pero solamente quería hacerlo así técnico y progresivo, pero a una velocidad que no se había visto para el género punk en ese momento.
Claro, a ellos los consideran como que tenían mucha influencia del metal, del thrash y todo, pero para ellos era solamente un tema de velocidad, ¿no? No es que ellos hayan basado sus bandas en sus canciones o su música en alguna banda metal o en alguna banda thrash, sino que era porque no era la música que ellos escuchaban, ¿cachai? Sino que su ímpetu o su energía era tal que necesitaban que la weá fuera rápida nomás, ¿cachai? Solamente por eso. Y más encima que sumándole el virtuosismo y la técnica y toda la weá que tenían estos weones, para la época, cayó de cajón, po, weón, para que los Circle Pit fueran una weá así demencial.
Sí. Eso es súper interesante porque ellos también no solo dicen influencias del rock progresivo como Rush, sino también de R&B y tipo de cosas. Ellos dicen, en ese momento no escuchaban metal, que es lo que decías tú. En el fondo tenían
Claro.
influencias musicales y como era tocado tan rápido y tan técnico, había como un paralelo a ese tecnicismo con el metal, pero las influencias no vienen de ahí.
Claro, pues es fácil, pues bueno, escuchar una banda rápida y es fácil al tiro hacer el comentario de que, ah, mira, estos güeyes seguramente han escuchado thrash o metal toda su vida.
Sí.
Es fácil, pues bueno, pero no, realmente no era así, pues, y hasta uno mismo puede caer en ese, siempre comentamos que todas las bandas de Fat, no sé, Black Wagon, todas las bandas decimos que siempre sacan unos riffs medios metaleros y que seguro que a estos güeyes les gusta el metal, entonces este RKL por lo menos derriba un poco ese mito del comentario periodístico de la música de estos jóvenes.
Sí. Oye, mientras sacan este disco, no tenían bajista, pues. Entonces Pomer tocó la batería y el bajo para
El bajo,
grabarlo. Y cuenta Chris Rest que él nunca había visto en su larga carrera, imagínate, tocando con cuántas bandas después que tocó Chris Rest, incluso con No Use, con Black Wagon, con cuántas bandas, Me First. Dice que nunca había visto a alguien que grabara la batería a oído. El weón se sentó ahí y se sabía los temas porque no tenía la pista del bajo. Y los tocó así de corrido en la batería y después grabó el bajo encima. Imagínate el weón, la mente de
Talentoso,
talentoso, weón, un loco.
claro.
Y tenía 22 años, imagínate.
No, locura, po, locura, claro. Como decís tú, este weón tuvo que parchar el bajo porque no tenían bajista y todas las líneas de bajo el weón la hizo prácticamente a oreja, weón, a oreja. Entonces, esa weá de Chris Rest fue un. Que nunca en su vida había visto un weón así de talentoso, así de comprometido y así de enfocado y así de. Tenemos que pensar que todos estos weones, aparte de todas estas cosas buenas que estamos hablando, más encima eran buenos para el huevo, pues weón,
Sí,
drogadicto,
pues.
alcohólico, de todas
Sí,
esas weas.
sí,
Entonces,
sí, sí. Le gustaba poco la fiesta, sí.
es aún más complejo el poder resolver todas estas weas que estamos hablando con Mati acá. A la hora de grabar un disco, porque obviamente que estas cosas uno tiene que tomárselas en serio y ser profesional. Y estos weones eran muy, sobre todo este weón, el Boomer, muy profesional, muy enfocado, muy, muy así, muy clever para la weá, weón. Y bacán, pues, weón. Bacán que haya tenido esa cabeza tan, cabeza de genio.
Sí, y la convicción de meterse a grabar aún así sin tener
Claro.
nadie. Pero
Claro,
también había que
imagínate.
salir de gira, entonces había que encontrar a un bajista. Y ahí es donde ponen un anuncio en Maximum Rock and Roll, que era
Sí.
la fuente de información en esos momentos para los punks de todo tipo. Y ahí llega nuestro amigo Joe Raposo a una audición.
Es chiquitito.
El chiquitito, Raposo. ¿Sabéis que me puse a escuchar un podcast hoy día en la mañana, seguro, con Joe Raposo, donde contaba sobre los primeros días de RKL? Y él cuenta esa historia
¿Ya?
también, que ve el anuncio y tenían un amigo en común también, tenían varios amigos comunes porque eran casi todos de la misma área. Y dice, ya voy a ir a probarme, pero él no tenía la intención de quedar primero porque era menor de edad. Tenía 17 años, estaba en el colegio, y segundo porque él pensaba que no era tan bueno, y él llegó a tocar bajo más que nada porque tenía una banda en el colegio donde quedó como el rezagado, pues todos querían tocar guitarra o otro instrumento, y él quedó con el bajo y dice, ah, voy a ir a probar, y su intención era como conocer a su héroe, pues, porque era su banda
Claro,
favorita.
sí.
Y va al ensayo, dice, y toca un par de temas y le dice, no, ok, está bien, y le pasan el disco, que en ese entonces todavía no había salido, que es el que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? Rock and Roll Nightmare por Alchemy Records, que es el que grabó el bajo Boomer. Se lo pasan antes de que saliera, y dice que se fueron de vuelta a la casa escuchándolo en el auto, en el cassette, y está ultra alucinado, oh, esta weá es ultra buena y todo. Vuelve y toca unas canciones, se lo enseña y dice que ahí mismo Boomer le dice, ya, ¿queréis tocar en la banda, sí o no? Y el weón, obvio que sí, pues, weón. Pero para
Obvio.
él en ese momento pensaba que iba a ser como unas lecciones, así como lecciones gratis de bajo.
Claro, debajo, sí. Claro, como decís tú, este weón tenía 17 años. Después que queda en la banda, estos weones se van de gira y tuvieron que firmar tenía que ir como con un tutor, pues weón,
Sí,
¿cachai?
un permiso.
Una autorización de los papás y toda la weá, ¿cachai? Creo que después este permiso del tutor aparece después en un disco que editaron en vivo. Aparece la foto de este permiso de Joe Raposo, que era menor de edad, pues, weón. Entonces, imagínate, pues, weón. Imagínate por eso te digo, weón. Imagínate la energía, las ganas, la motivación de estos weones. Andar con un pendejo fuera de tu país, weón, sobre todo, weón, es la media responsabilidad, weón. Y más encima que estos weones, ¿cómo le dais una responsabilidad así a estos weones que son como el
Sí,
pico
weón.
desordenados también, pues, weón?
Pero sí,
¿Cachai?
tampoco eran mucho más grandes que él, pues sí, tenían 21 o 22 años entre
Pero
eso.
ya eran mayores de edad, pues.
Eran
Ya
mayores
eran
de edad.
mayores de edad.
En el mismo podcast que estaba mencionando antes, cuenta Joe Raposo la historia, pues dice que la primera, cuando dicen ya van a Europa, lo primero que piensa en ese momento ni siquiera sabían si era posible. Él fue a pedir permiso a los papás y los papás le dijeron, ándate a la mierda, pues, weón. O sea,
Anda, anda a acostarte, anda al
sí.
colegio.
Sí, pues, eso, de hecho que sí, pues, weón. De hecho sí. Porque él incluso lo habían mandado como un tipo de colegio que no era el high school, ¿no es cierto? Como el colegio para los rezagados, el cuento donde están los buenos que no, como fracasaron en el
Echan de
colegio
todos los
normal.
buenos que
Sí.
echan de todos los colegios,
Sí.
siempre
Entonces
llegan a un
está.
lugar.
Entonces estaba en ese lugar, pues, donde llegó y por eso le dijeron no. Y a pesar de que decían que sus padres eran súper afectivos y también lo apoyaban mucho en lo de la música, lo de la banda, todo bien. Pero irse a Europa con 17 años, con
Sí.
cabros de 22, es otra cosa, pues, bueno.
Más encima que
Entonces,
la
sí, pues.
fiesta y toda la weá,
Sí, pues.
uff,
Entonces,
locura.
de hecho, lo
El
invitó a
nombre de
la.
la banda.
El hombre de la banda. De hecho, esa es la historia también, porque él lo invita a la casa para que los papás lo conozcan y se llevaron súper bien y todo bien, pero el papá le dijo, no, sorry, no podéis tocar en Europa, hay un menor de edad y no, pues. Y dice que él casi ya se había resignado y en este colegio le va a contar al director del colegio, decía que el colegio igual era como medio social porque los directores y los profesores como apoyaron a los niños porque eran muchos niños que también estaban como en riesgo, no sé, había muchas chicas que habían quedado embarazadas a los 15 años, drogadictos,
No.
¿cachai? De todo.
Había
Entonces,
como un apoyo a la, al no sé, al talento
sí, pues,
oculto.
sí.
¿Ya?
Entonces él le va a contar al director del colegio que de esta posibilidad y el director del colegio le dice, no, tenéis que ir, así como un medio resignado que no lo habían dejado, como contándole casi como anécdota, le dice, no, tenéis que ir, allá en Europa vais a aprender mucho más que lo que hay que aprender en este colegio. Y se ofrece para pa convencer al papá, po, y le dice, ya, ¿y cómo se llama tu banda? Y cuando le dice eso, que no le quería decir, po, no le quería contar, po. Dice que sí. Y al final él llama al papá, dice que estuvieron por teléfono por una hora y él le hizo la propuesta del permiso y al final tuvieron que hacer una reunión con los otros de la banda donde venían todos bien vestidos y le hicieron firmar un permiso a Barry, que era el que tenía la responsabilidad legal de preocuparse de él.
De cuidar al niño.
Sí.
Cuídame al cabro chico, por favor, cuídamelo que no le vaya a pasar nada. Cuando cruce la calle que mire para los dos lados, por favor. Me imagino esa situación del weón contándole el nombre, diciéndole el nombre de la banda al director del colegio, weón.
Sí, pues le
Qué
da
miedo.
vergüenza.
Obvio, weón. O a los papás, así. Papá, me voy a Europa con mi nueva banda y toda la weá. Buena, weón. ¿Y cómo se llama tu banda? No, ándate la chucha.
Y así se convirtió en el bajista y se fue a de gira.
Oye, yo estaba viendo unos videos el otro día, weón, y en vivo, y estos jugadores tocaban, sonaban súper bien en vivo, weón. Sonaban súper bien en vivo. Joe Raposo tenía un talento también con el bajo supremo, weón. El weón, muy
Sí, pues.
talentoso, weón. Sonaba muy, suena muy bien la weá, weón. Me sorprendió mucho la weá.
Sí, y tenía 17 años, imagínate, está ahí.
¿Vivo?
Tú encontraste un video, el que me mandaste ayer era, no sé si era de esa gira o tenía una gira después, pero.
Lo que pasa es que encontré una especie de home video que editó uno de los mismos integrantes de la banda, donde él recopila muchas canciones en vivo, sus primeros videoclips, y las típicas weas que pasan en las giras, pues, bueno, dentro de las vans, ¿cachai? En los hoteles, chistes por aquí, por allá, tonteras. Y se editó, lo editó, y de hecho lo edita Epitaph Records en VHS. Así
Ah.
que si alguien lo tiene por ahí, mande fotos. Y si no, busquémoslo. Está muy
Sí.
interesante, güey.
Sí.
Así que ahí aparecen todos, güey. Es muy en la onda del NoFX 10 Years of Fucking Up. Es como muy, muy así.
Es
Muy
una
así
copia,
la.
dilo, es una copia.
¡Copión!
Oye, en esta gira de Europa se grabó, que lo contaste ya hace un rato, se grabó y fue editado como disco doble en vivo. en vivo en Berlín, en ese época, 1989, todavía no está derribado el muro, y sale por Destiny Records, un sello desaparecido en Alemania, pero aún así existe Destiny Tour Booking ahora, en el 2024, y son la misma gente que organiza los últimos conciertos de NoFX en toda Alemania.
Ah, sí, hoy sí. ¿No tendrán registros como, o sea, antes de, no sabes qué otras cosas hayan editado así como en discos, aparte de este de...
Sí, RKM? muchas bandas que anduvieron de gira, también un par de cosas de NoFX, así 7 Inch, cosas de bandas, pero no duró mucho el sello, la verdad. También ya, o sea, cosas alemanas también, como Terror Group o cosas así.
Terror Group, bueno.
Sí.
No, bueno, entonces ninguna posibilidad de conseguir weas, po, tonteras, po.
Es que yo imagino que deben ser súper, súper cara igual.
Cara.
Sí.
Claro.
Sí, voy a mirar igual. Voy a mirar igual si es que hay algunas cosas, pero aún así, Dave Pollack se llama la persona que fundó este sello, yeah. Y Tour Booking lo nombran muchas veces.
¿Y el Tour Booking es como de ahora o hace un par de años?
No, de siempre. Así. Ellos ahora están organizando esto, pero son los que traen a las bandas de FAT a Europa. De hecho, eran los que fueron FAT Records a Europa en algún momento. Que creo que la oficina duró como 5 o 6 años o algo así.
Sí, tenía, en el sitio tenía un link que te llevaba para esa tienda, güey.
Sí, sí.
Buena.
Así que vale. Es la misma gente que todavía está ahí con... pero hacen más que nada booking y hacen muchos tours y muchos festivales y ese tipo de cosas. Hicieron el Punk in Traveling en Europa y nada. Yo tuve un par de veces contacto con ellos cuando tocamos con Mask Intruder, con algunos. De hecho, tengo una amiga que trabajó ahí por un año en Berlín.
Sí, pues ya me imagino para que debe ser una productora. Debe ser como una productora grande y toda la hueá.
Sí,
pues, sí, sí.
Sí.
Pagar como el pico. Pero más que no lo dijiste en alemán, güey.
No, si no me funan acá.
Bien, sigamos.
Sí, oye, después por Mystic editó también el material sin permiso que había salido por Mystic Records, así como forma de venganza, y le pusieron el nombre La Venganza es un sentimiento hermoso.
¿Te acuerdas que con NoFX pasó algo muy parecido con Mystic Records en la edición del Maximum Rock and Roll y todo? Que los buenos editan las weas sin permiso. Puta, que son. Ya estaba rompiendo un poco mi corazón Mystic Records, weón. Yo los que los tenía bien, bien considerados, weón, al final terminaron siendo buenos como el pico igual, weón.
Sí, sí. Dice que la banda también, después de todo, de la segunda gira que van a Europa, ¿no es cierto? Que era, o sea, perdón, de esta gira que van a Europa, se disolvió porque es la típica historia, ¿no es cierto? Que al final financieramente no llevaba a ningún lado, y dicen que en ese momento Boomer decía, el punk rock no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Y no nos va a llevar a ningún lado. Y dice Raposo después que si él pudiera cambiar una cosa en su vida, habría sido ese disolvimiento de RKL, porque decían que estaban justo como en el peak. Y por eso también es bueno lo que sale después en el Live in a Dive, ¿no es cierto? Porque están en su peak y la banda se disuelve.
Sí, o sea, claro, como dices tú, sentían que, por lo menos Raposo comentaba que sentían que estaban como a un par de pasos de hacer algo grande y ocurre el primer quiebre de la banda. Y que él se arrepiente mucho y que si pudiese cambiar algo en su historia sería evitar ese quiebre, porque después ya se volvería algo súper inestable con el tiempo.
Sí.
¿Cachai? Sí. Algo súper inestable era como el principio del fin casi, güey. Entonces, sí. Fome, güey.
Sí, aparte que se pelearon algunos, sobre todo lo más notable es que ese Jason Sears, que era el vocalista, ¿no es cierto? Clásico. Se va de la banda y después de que se pelean, Boomer en su esfuerzo creativo empieza a crear canciones y hace una nueva banda que es casi todos los de RKL sin el vocalista, con un vocalista nuevo que se llama Slank. Y en ese momento se anunció un disco de Slank por Fat Records.
Fat, sí, sí, sí.
Pero se
sí,
metió Epitaph por ahí entre medio.
Se metió Mr. Britt.
Sí, y escuchó el disco, lo produjo. Y al final terminó Slank fichando por Epitaph, Pero un poco antes de que saliera el disco, Brett se le viene la idea a la cabeza y dice: usted ya tiene el nombre, son casi los mismos sin el vocalista, póngale RKL nomás, ¿pú? ¿Qué le van a poner a Slank? Saquemos el disco así y saca Reactivate 1993 por Epitaph Records con otro vocalista y con otro estilo musical. Y este otro
Aquí ya
estilo
empieza a
musical,
cambiar un poco la cosa.
acá suena muy raro, suena como heavy metal, así como Twisted
Sí.
Sister, ¿no?
Sí, suena, es muy extraño todo, medio funk a veces, medio suicidal tendencies, medio infectious groups, medio no sé, a veces medio rock progresivo, medio es una mezcla muy no digo que sea un mal disco, pero no es, siento que no es la esencia de RKL, bueno.
No, es que era otra
Eso me
banda
pasa.
en el fondo.
Otra banda.
De hecho, ellos dicen que más que Mystic Record, este disco lo cagó la banda. Porque después de que salió este disco, se van a una segunda gira en Europa y se ponen a tocar con una nueva formación y estos temas, y la gente quedó para la cagada. Pues dicen que lo empezaron a
Claro.
buchar porque decían: ¿qué esto, cachai? Y
Sí, Boomer quiso abandonar de hecho abandonó la gira,
entre medio de la gira, también porque
y
se
en medio
murió
de
el
la
roadie,
gira
iban con un roadie
tenía.
y se murió por sobredosis en Zúrich. Imagínate.
Conche tu madre, la mega cagada, weón.
Imagínate que hubiese pasado eso cuando Joe Raposo tenía 17 años y iba con el permiso.
Oh.
Ahí se había acabado la banda al tiro, pues se había acabado Joe Raposo en
Hijo,
el pan rock
¿cómo
al
te
tiro.
fue?
Sí.
Hijo, ¿cómo te fue? Puta mamá, éramos 10 y volvimos 9.
Sí.
No, va al
Sí.
pico, weón, va al pico, va al pico.
No, musicalmente es raro. Yo escuché, él parte con una intro de 5 minutos, weón, no la necesita nadie, pero hay un tema que se llama Aftermath, que si lo escucháis se parece mucho a temas de la banda de Thrash.
Sí, las guitarras, weón, son muy. O sea, la influencia de esta banda para todos como lo hablábamos al principio, es totalmente evidente, weón. Si ustedes hacen el ejercicio y escuchan, les guste o no, weón, si escuchar música no le hace daño a nadie, pero si escuchan estos discos, weón, se van a dar cuenta que hay un montón de detalles que los van a hacer recordar a un montón de bandas que hablamos acá, Black Wagon, NoFX, un montón. Pero a Black Wagon sobre todo Black
Sí,
Wagon,
y
weón.
tampoco es coincidencia, porque un año después de que se va Bomer, ¿no es cierto? Que era el baterista, ¿quién entra? Entra Derrick. Un aplauso para Derrick, que lo hemos hablado acá en capítulos de Black Wagon, de Bad Astronaut. Entra
Un
Derrick
gran.
y sacan otro nuevo disco que es como volver a lo que eran antes, ¿no es cierto? Después de esta mala experiencia del heavy metal, sin Bomer ya en la composición. Que se llama Riches to Rags por Epitaph Records el 94, que es el disco que tuvo un poco más de promoción también. Los metieron a programas de radio, hicieron videos, de hecho salen en un programa de televisión, en un reportaje de adicto al LSD y todo. Así que
Es que tenían todos los tópicos, pues, weón. Aparecían en documentales, en reportajes de la tele, sobre las drogas, sobre el movimiento punk ese del área. Entonces, los weones, claro, como decís tú, tuvieron un poquito más de promoción en este disco, que también es un poco extraño musicalmente a
sí.
la hora del sonido,
Claro, porque no está el
pero.
compositor principal también, pum.
Claro, el dueño de la weá, casi,
Sí, pues es
weón.
como
Casi.
un tributo a RKL.
Claro, es eso, es exactamente lo describiste muy bien, es casi un tributo a RKL, weón. Pero hay que mencionar el momento histórico en que entra Dave Rahn, que para nosotros es considerado uno de los mejores bateristas de la historia Fat. Así que momento lindo de destacarlo también, pues, weón. Le tenemos mucho cariño a Dave Rahn, así que era
Sí,
obvio
Dave
que.
Rahn entra después, sí, pues primero entra
Ah,
Derrick.
no, perdón,
Sí,
disculpa.
no. No, pues entra Derrick y Derrick se suicida, como todos saben,
Y ahí entra Dave Brown.
y ahí entra Dave Rahn.
Sí, pues, Derrick, el que hablamos en el capítulo de Black Wagon, el que hablamos en el capítulo de Bad Astronaut, el disco Resolve en honor a él, canciones de Bad Astronaut en honor a él también.
Sí, hay una canción
Como hablamos.
de Bad Astronaut que se llama Stillwater, que también habla de él, y no solo de él, sino de Masulo y de Sears, de Masulo, que es Bomer, ¿no es cierto? Que también muere después y le rinden un tributo. O sea, la historia de estas dos bandas está súper súper unida, ¿no es cierto? No solo porque comparten integrantes, sino porque en ese tiempo también se había ido el guitarrista de Black Brown, ¿no es cierto? El primer guitarrista de Black Brown, y entra Chris Rest de RKL, que fue justo, fue todo como lo dice Chris, que pensaba que esa banda tenía como una maldición, pues, ¿cachai? Que siempre pasaba algo, y justo cuando ya tenían mayor de promoción, se suicida Derrick, después se destruye la banda, ¿no es cierto? Y entra Dave Rann a las dos bandas en el momento, después uh-huh. se va el guitarrista y él entra como guitarrista a Black Wagon. De hecho, en el show en Chile está Chris Rest, ya, fue uh-huh. uno de los primeros shows porque entra después del Double Platinum, igual que Dave Rann. Y bueno, más tarde también cuando se va Jesse, el bajista de Black Wagon, entra Joe Raposo.
Claro, costó un poco que entrara a Black Wagon, pero en definitiva se cambia. Oye, la relación de RKL con Black Wagon es impresionante, güey. Esta weá la comentamos, parece, en el capítulo de Black Wagon, que había un... En el museo de Fat Mike había un merch, como un souvenir, porque parece que Joe Raposo iba a estar haciendo como de guía turístico, qué sé yo.
Sí, verdad.
Y había llevado como unos merch que era como decía RKL y en la L empezaba la Quagon, era como RKL la
sí,
Quagon.
Sí, 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 sí. Sí
era verdad. Como una plaquita para ponerle la guitarra, no sé. Una
sí, idea. Verdad, tienes razón.
Entonces
sí.
era muy, la relación entre ellos es muy evidente y se nota mucho la influencia. Si hagan el ejercicio, de verdad que se van a dar cuenta a la hora de escuchar los discos que la Quagon está metido ahí, pero en el alma de RKL. Y claro, después del primer quiebre ya se empieza como todo a ir a la mierda en definitiva, weón. Se empieza a morir la gente, weón. Se empieza a sacar discos que no eran los populares o no evidenciaban un poco el sonido que históricamente tenía la banda en su
sí.
comienzo.
Weón. Sí, aparte se juntaban por un año, se separaban, tocaban
claro,
de ahí empieza... por ahí y se empieza a morir la gente. Bueno, después del ese fue el quiebre definitivo después del disco Riches to Rags, ¿no es cierto? Cuando muere Derrick y entra Dave Round y hacen una gira y eso fue, pues. Aparte que el tiempo que les consumía a los integrantes, a tres integrantes de RKL que estaban en Black Wagon también.
Sí, pues ya era ya iba a ser un poco más complejo todo, pues, weón. Sí. Sí. Más encima que la Wagon empezaba ya como a despegar, a sacar discos ya más.
Sí, pues fue la época del Let's Talk About Feelings también. Entonces,
entonces ahí la weá se fue a la mierda todo para ellos también, pues, o sea para arriba. Empezó sí. a irles mejor. O sea, a eso me
sí.
refiero.
Sí. El 12 de diciembre de 2005 muere Bomer. Por un paro cardíaco, dicen también por mucho abuso de droga, no está confirmado, pero él tuvo muchos problemas de drogas también, donde entraba a rehabilitación y salía. Muere de un paro cardíaco en diciembre, y un par de meses después, en enero del 2006, Jason Sears, que es el vocalista original, muere también también una trombosis, y muere en México también tuvo muchos problemas de droga. Y sí. Bueno, la banda queda ahí como un
mito,
¿no es cierto? Hasta que aparece esta sorpresa hace un par de años atrás, ¿no es cierto? Que es, y lo cuenta Raposo así, que él junto con Chris y tenían muchas recuerdos de esta gira y guardaba las cosas, y entre una de esas cosas tocaron en la segunda gira que van a Europa, ¿no es cierto? Promocionando el disco, digamos, que lo transporta a la cima. Graban en Rock and Roll Nightmare en Eindhoven, en Holanda, en el show. Los sonidistas le grabaron el disco sin decirle, así, y después le pasaron los tapes, así como: hoy hicimos unas pruebas, toma, aquí están los tapes. Y dicen que lo encuentran hace un par de años atrás, lo empiezan a escuchar y ven que está, al menos está bien grabado, y se lo mandan a Fat Mike, así como: mira, escúchalo, quizás te interesa sacarlo, igual nos gustaría. Y Fat Mike lo llama y le dice: se volvió loco, y le presenta la idea y le dice: vamos a sacar un Live in a Dive, saca a alguien para que lo masterice y todo. Y un show de 1989 sale casi 30 años después en... el disco número 10 de la serie Live in a Dive, RKL, en Eindhoven.
Bonito, Juan, bonito. Es raro, sí, que un Live in a Dive. Mira, aquí tengo la versión en.
En CD, sí. El arte también por
Siempre,
Downsides.
siempre, siempre.
Y dice que acá lo compiló todo en el arte por Sergi de Samayam.
Oh, mira, qué lindo. ¿Qué te iba a decir? Joe Raposo siempre cuenta en relación a este disco que cuando lo escucharon, realmente, aparte de tener el caos culiao que tenían llevándose mal en la gira,
Sí.
el abuso de droga, de alcohol, de lo que sea, una vez se subían al escenario, era como, mira qué lindo el disco, color verde, verde Hulk.
Sí, verde Hulk, como el logo de la portada.
Cuando se subían al escenario era como un caos hermoso, una imperfección totalmente perfecta, ¿cachai? Era como, weón. Entonces, esa energía y ese espíritu, el que se refleja un poco en este disco. Para hacer un disco de la época, de los años 80, editado en el 2021,
Sí.
suena muy bien, weón.
Suena
Suena muy
excelente, weón.
bien. Ahí podemos apreciar todo el talento que hemos estado hablando en todo el programa, de los integrantes, qué sé yo. Pero suena, es una weá que suena muy bien para la época que fue grabado, en definitiva, weón. Y aquí aparece el tema que tú mencionabas al principio, Think Positive, pero que los weones lo cambian como Drink Positive.
Sí. De hecho, tienen una introducción al tema ahí en el disco, uno escucha que están como que dicen, ah, nosotros no somos Stray Age, pero también como que
Sí.
nos gusta tomar bien, una cosa así, como tomar
Así
sin
que
problema.
nada, pues, bueno, el inesperado cuando salió este disco, no,
Inesperado, pues, bueno,
de verdad que
inesperado.
no tenía, no, no, fue una sorpresa grata.
El año anterior salió el Rip de NoFX, ¿no es cierto? El número
Claro,
9, el Live in a Dive. Y había
de ahí
salido
está.
uno de Face to Face el año anterior. Como que sacaron uno por año y después, pero esto hacía algo del 89. A mí me puso súper contento cuando salió.
Sí, a mí también. Fue una grata sorpresa, aparte que el arte está muy lindo, ya sabemos ya el talento del hombre. Así que, nada, weón, ¿qué más se puede decir de este disco, weón? Está muy bien grabado, weón, como te digo, hay un montón de imágenes dentro,
No tienen cómic.
no tiene cómics, ya no se perdió
Se
esa. Oye,
perdieron,
¿cachaste
¿no?
a todo esto? ¿Cachaste que Fat publicó una weá sobre los fanzines que editaba en su momento,
¿No?
weón? Hizo como una encuesta, así como, casi como que quieren que empecemos a editar esta weá, y había una foto de un fanzine catálogo donde aparecía Floyd con Melvin dándose un beso.
Oh, un libro estaría bacano, ¿no?
Weón, ¿te cachai, weón? Con todas esas weá, otra que
Ojalá que
sería
saquen todo,
lindo.
weón. Que saquen todo nomás. Pero
Sería
es
lindo.
cuático, weón, porque este mismo disco del 89 lo sacan en el 2021 como Live in a Dive. Entonces uno nunca sabe lo que se puede encontrar por ahí, lo que va a aparecer, pues, weón. De
Ahora que
hecho.
los weones van a tener más tiempo de buscar weá,
Sí.
imagínate todos los cachureos que van a aparecer, weón.
Mira.
Ay, bien, claro, pues viene con el ultra mega poster. Ese está para ponerlo en la casa, pues, Mati, weón. ¿Cómo no lo has
Tengo
puesto en la
muchos
muralla?
póster, weón.
Me falta muralla.
Me falta muralla, weón. Muralla, muralla, weón. Le voy a pedir
Muralla,
el. Le voy
muralla.
a pedir
Muralla, muralla, weón. Le voy a decir al Gastón que me lo cante el oído.
Puta, weón. No, que el Gastón tiene que parar con la weá. Ya me he matado tres o cuatro canciones o bandas con sus imitaciones.
Grande, grande Tatón,
Sí,
alias
el
Kramer.
Papu. El Kramer. Oye, es no el fin de la banda, pues, weón. Porque después de esta revisión del 2021, hay un hype nuevamente por la banda. La gente lo empieza a escuchar nuevamente. Y este año, 2024, anuncian shows de reunión. Anuncian shows de reunión con tres de los cuatro integrantes que habían grabado Rich to Rags, Chris Rest, Joe Raposo y Dave Round, los tres de Black Dragon, obviamente. Sacan al guitarrista original, Barry Ward, que es el que también se el que guardaba los tesoros por ahí. Y
Él
le.
es el que edita este home video que hablábamos hace un
Sí,
rato. Demandé que esté en
el
YouTube.
cachurero. El cachurero, Barry. Y obviamente Boomer no está, obviamente el Jason Sears no está, porque murieron, por lo tanto no tienen vocalista. ¿Y quién canta? Tony Foresta de Municipal Waste.
Un cabro tranquilo.
Un cabro tranquilo. O Iron Reagan.
Qué interesante, weón. Se viene muy...
Es que sabéis que suena muy parecido, ¿no? O sea, sí, obviamente sí. El trash metal de Squad, ¿no es cierto? Pero un poco el estilo y como sabemos, Municipal Waste son todos ultra fans del punk, po. Han tocado muchas giras y tocatos de punk. A mí me encanta la banda y encuentro que Tony Foresta está bien y es bacán, weón, que celebren en la banda, ¿por qué no?
Sí, obvio. ¿Y no sabéis cuándo son esos shows y en qué lugar? ¿Va a ser una gira? ¿Va a ser algo...?
Sí, había visto algún par de cosas, obviamente en California, y estoy buscando ahora mismo, porque lo vi hace poco, si no lo habían... Es este año, ¿no es cierto? Y obviamente que va a traer mucha... va a haber mucha atracción también por Tony Foresta, ¿no es cierto? Claro. No, aún no hay gira anunciada.
Puta, con la suerte que tenéis, weón, capaz que vayan hasta Europa, weón.
Puede ser. Sí, igual me lo puedo imaginar, weón, porque acá está el money, pues, weón. Acá se forran.
Acá está la moneda, hermano.
Acá se forran las bandas. Así que, nada, esperemos que lo celebren. Pero si no, buena celebración lo hicimos nosotros acá.
Claro, si no, obviamente, en cada capítulo nos estamos tirando un... Yolanda Sultaneo, así que algo va a pasar porque hay que decretarlo, weona, obvio.
Sí. Oye, hay otra cosa que nos saltamos por ahí, pero que lo anunciamos en el capítulo de, o lo anunciamos más que nada, lo hablamos en el capítulo de Honest Tones, que hay una banda que se llama The Other, que está formada por Chris Rest y Boomer. Que sale un disco por Honest Tones. Así que también hay un poco de RKL.
Sí. O sea, mira, como resumen, ya lo hemos hablado, lo comentamos al principio. Puede que te guste o no te guste el sonido de RKL, el sonido más puro de la banda, sus primeros discos, qué sé yo. Pero recomiendo, de todas maneras, ¿sabes qué? Recomiendo, si te gusta un poquito de historia de la música que escuchas, yo creo que dale una oportunidad, weón. Vas a encontrar muchas similitudes y en las bandas que sueles escuchar. Y lo más importante es que consideres que sin RKL no hubiesen existido, ni siquiera hubiese existido Fat, weón. ¿Cachai? Entonces, puede ser, sí. es así de importante esta banda en la escena y en la movida que tanto nos gusta conversar aquí con Mati, así que sí. Bueno, no cuesta nada darle una vuelta y bienvenido sea. Bueno.
Sí. Oye, la Clown ha tocado varios covers de RKL en su gira. Ahora estaba mirando un poco acá sobre la noticia de la vuelta, ¿no es cierto? Hay covers de la Clown, hay covers de Municipal Waste de RKL y ahí está el canal de Barry que se llama BK World y suben una canción, Lies, tocada ahora en este año y con Tony Foresta. Así que ahí está el teaser para ver cómo están sonando. Ahí se ve, está viejo Dave Round. con lentes y raposo, y no sé. Yo creo que la gente que es como más virtuosa también musicalmente debe conocer también a los bajos y los riffs de raposo, ¿no es cierto? Sobre todo los más fanáticos de NoFX que siguen los riffs y todo eso.
Sí, no, bueno, increíble, bueno. Es muy interesante la historia de esta banda, weón, y de todo lo que conlleva. Fat Mike lo ha dicho hasta el cansancio, que eran su modelo a seguir, eran su inspiración, que nunca ninguno de los integrantes de la banda de NoFX logró llegar a tener el talento o la calidad a la hora de componer como lo tenían estos weones, ¿cachai? Entonces, vuelvo a insistir, weón, es una banda que hay que prestarle atención más ahora que no sé, porque se viene quizás show, reunión y todas esas cosas que probablemente no importen mucho, o sea, no interesen tanto, pero al mismo tiempo es bacán, weón.
Sí, es bacán. Sí, se los puedo decir por experiencia propia, volver a revisitar la banda, sobre todo para la gente que le gusta la Clown y... A mí me encantó. Es como a veces uno está aquí descubriendo bandas nuevas y todo, pero a veces da mirar al pasado y buscar los discos que quizás en un momento no pegaron tan fuerte en tu oído. Quizás claro. Revisitarlo ahora más maduro, se escuchan de otra forma.
Sí, obvio, porque he escuchado más música a lo largo del tiempo, entonces puedes hacer otra referencia, puedes descubrir otros pequeños detalles que te hacen, no sé, pues, weón, no sé, es increíble. Hagan el ejercicio, está muy bueno. Seguramente en algún sampler o en algún compilado los vieron pasar por ahí, weón.
Sí.
Está, bueno, vuelvan a escuchar cosas antiguas. Eso también es un buen ejercicio.
Sí.
Vale la pena escuchar música nueva también.
Sí. Así que nada. Buen ejercicio. Envíenos sus mensajes por Podline. Cuéntenos sus historias con RKL. Quizá hay alguien que esté por ahí que tenga alguna historia con la banda, ¿por qué no? Alguien que nos esté escuchando. Y si no. Si les sorprendió este capítulo, me alegra mucho, me alegra. Fue un poco, también lo pensamos, dijimos, están en Live in a Dive, están oficialmente en FAT, una banda súper importante. Volvamos al pasado, la revisitamos. Y es nuestro segundo capítulo de esta cuarta temporada, cuarto año ya. Y se vienen ya buenas cosas para el próximo. Pero no,
sí,
no tiramos teaser, ¿no es cierto?
No. Manténganse conectados a nuestras redes. Activen la campanita para recibir las notificaciones cada vez que publicamos algo, porque más de alguna sorpresa se van a encontrar. Suban cosas de no solamente de esta banda, sino que de las bandas que hemos hablado en capítulos, temporadas pasadas, que también es importante. Queremos tener un registro de todo este cachureísmo virtual que nos va llegando. Así que, nada, pues como dice Mati, escuchen música nueva, escuchen música antigua. Escuchen música en definitiva, weón. Eso es lo más importante, weón.
Nos vemos.
Eso. Estamos listos. Mati, un abrazo. Gracias a todos por escucharnos. Participen. Y como siempre, aguante gordo.